invitación para estar en este importante panel, donde me siento muy orgulloso de estar con la doctora Cursain, con mi amigo don José Luis Gutiérrez Espíndola y con el señor presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, moderado por nuestro amigo Francisco Morales. Muchas gracias a todos por su presencia. Este tema de la construcción de una nueva cultura de educación cívica se ha dado en el marco, como bien lo han mencionado ya mis antecesores en la palabra, de un enorme, pues una desconfianza que los ciudadanos han mostrado con relación al funcionamiento de las instituciones públicas. Lo que la Encívica hoy día está planteando es básicamente encontrar mecanismos de que el ciudadano pueda de nueva cuenta colocarse frente a las instituciones públicas, exigirles cuentas de cómo están realizando sus actividades y encontrar los nuevos mecanismos de relación que debe de haber entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Yo sostengo y coincido aquí con lo que se ha dicho, que sería importante que en los diálogos, en el eje de la verdad que plantea la estrategia de cultura cívica, pueda sentarse un día un procurador de justicia frente a un público de ciudadanos y le pueda explicar por qué la gran mayoría de ellos piensa que no se debe denunciar la comisión de un ilícito, o porque los procedimientos son demasiado tortuosos, o porque nadie hace nada sobre el particular. También me parece que particularmente las instituciones electorales que hoy día estamos al frente de las elecciones federales y locales, tendríamos que colocarnos de cara a los ciudadanos para explicar detalles como los ocurridos en las elecciones recientes del estado de Coahuila, donde el conteo rápido nos presenta ciertos rangos de votación, donde la mayoría se la da al Partido Acción Nacional, o el mayor rango de votación lo tiene el Partido Acción Nacional, y el programa de resultados preliminares y los cómputos le entregan a un candidato distinto al del PRI los resultados mayoritarios. Esa parte me parece que genera ciertos esquemas de confusión entre los ciudadanos, y las instituciones, en este caso electorales, tienen que sentarse a explicar esas cuestiones. Yo creo que tenemos un entorno propicio para ello. La evolución del México reciente en los últimos 20 años da cuenta de un andamiaje institucional y procedimental que permite hacer eso. La parte de transparencia y acceso a la información pública creo es un gran logro después de la emisión de la legislación federal en el 2002 y de toda la emisión de las legislaciones de acceso a la información pública que se dio en el ámbito de las entidades federativas entre el propio año de 2002 y el 2007 en una primera etapa de promulgaciones de esas legislaciones. El acceso a la información pública se ha convertido, en mi opinión, en un instrumento privilegiado para que los ciudadanos conozcan información respecto a cómo trabajan las instituciones, pero también se ha colocado como una de las exigencias vitales para que las instituciones coloquen información en las páginas de acceso a todo el público por la vía del Internet. Esa parte es fundamental, y yo también creo que la última reforma que se hizo en esta materia, colocando a muchas instituciones que no estaban como sujetos obligados de la ley de acceso a la información pública, se ha convertido en una gran cosa. Ahora los partidos políticos están obligados también de manera directa, los sindicatos y de manera especial las universidades también se han abierto a estos espacios que antes estaban cerrados para ese propósito. La lucha, por ejemplo, en materia de acceso a la información que tienen los partidos políticos no ha sido sencilla. En el año de 2007 incluimos en la ley electoral por primera vez un apartado para que los partidos tuvieran información disponible para los ciudadanos y que no solamente se entregara a través de los informes que le entregaban a las autoridades electorales. Aquí hubo una gran disputa a lo largo de muchos años respecto a si los partidos deberían de ser sujetos obligados directos e indirectos. Muchas legislaciones locales e incluso la federal en una buena parte de su tramo de existencia los reconoció como sujetos obligados de manera indirecta. Ahora no, esa parte se terminó. Por eso sostengo enfáticamente también que los partidos políticos deben colocarse de frente a los ciudadanos para explicar varias cosas. Uno, ¿cómo le hacen, por ejemplo, para decidir quiénes son sus dirigentes en los procesos internos que tienen los partidos? ¿Cómo le hacen para seleccionar a los candidatos? ¿Qué hacen con el financiamiento público, en tanto el financiamiento público es la vía primordial de recursos que tienen los propios partidos? También creo que en el ámbito de las autoridades gubernamentales, en el ámbito nacional, en los locales, en los municipales, esta misma obligación debe reproducirse. Si un presidente municipal, de acuerdo al presupuesto que tiene asignado, opta por impulsar la construcción de salones de escuela y no un tramo de carretera o bien obras de electrificación o de alcantarillado, debe explicar por qué debe haber algunas razones. Hay evidentemente una serie de situaciones vinculadas a la cuestión de la corrupción, y esos temas solamente pueden quedar, digamos, en claro cuando estas autoridades van y presentan la información de manera clara de qué está pasando con cada uno de los pesos que se entregan por la vía del presupuesto que se tiene asignado para el funcionamiento de estas instituciones. ¿Qué le preocupa a las autoridades electorales también, impulsando un enorme esfuerzo a nivel nacional para que todos en el ámbito gubernamental, en el ámbito de los órganos autónomos, en el ámbito de los partidos, en el ámbito de la academia, de las organizaciones sociales, empresariales, podamos converger en un esfuerzo nacional para impulsar una nueva cultura cívica del ciudadano? Nosotros no queremos ciudadanos cuyo rol en la democracia se circunscriba exclusivamente al ejercicio del voto. Esa es una parte vital de la democracia política, pero no se agota ahí. El ciudadano tiene que tener un esquema de control sobre el ejercicio del poder y particularmente de revisión sobre el ejercicio del presupuesto público. Hay muchas cosas que nos faltan hacer. Tenemos de la manera que sí. Tenemos instrumentos normativos también. En el 2011 hemos incorporado en la Constitución, a partir de esa reforma, la connotación de los derechos humanos en sustitución de la categoría de las garantías individuales. También hemos establecido el principio pro persona para que las autoridades judiciales y administrativas, cuando resuelvan diferendos, lo hagan beneficiando con la norma que mejor le reditúe a una persona en ese diferendo. Esas cuestiones están ahí, me parece que hay que explotarlas de manera correcta. ¿Qué es lo que sigue? En la opinión de nosotros, sigue construir todos los indicadores que van a permitir medir cómo es el ejercicio de las instituciones públicas independientemente de la materia que tengan. Yo sí creo que los foros de diálogo que nosotros hemos convocado para que podamos darle cumplimiento a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica no deben circunscribirse a un esquema de conferencias donde tengamos algunos especialistas y hablemos de estos temas. Creemos que las organizaciones sociales nos pueden ayudar a colocar a los ciudadanos frente a las instituciones públicas y a las instituciones públicas, a los servidores que estamos frente a las instituciones públicas, frente a esos ciudadanos para ejercer el principio de la rendición de cuentas. Esa parte nos parece fundamental. Pero también creemos, insisto, que en un esquema social como el que nosotros tenemos, donde recientemente el Coneval o el propio INEGI han dicho que más del 50% de las familias mexicanas subsisten con un salario mensual de 3,000 pesos, es muy complicado que los ciudadanos estén pensando en establecer esos esquemas de control hacia las instituciones públicas. ¿Cómo le hacemos para mediar en esa parte? Es justamente lo que tenemos que hacer todos en conjunto y buscar puntos de solución para poder lograr un esquema de funcionamiento mucho más armónico. Yo no creo que los temas de la corrupción le den para poder continuar en esa lógica al Estado mexicano. Son ya demasiado graves estos problemas que se están enfrentando. Son muy graves también los cuestionamientos que se dan en términos de confianza hacia las instituciones de carácter público. Pienso de manera autocrítica lo que está pasando con nosotros. La semana pasada el Reforma aludía a una encuesta donde nos daban 34% de confianza con elecciones locales recientes. Hoy ya por lo menos otro medio nos dice 36%, pero siguen siendo niveles bastante bajos en términos de la credibilidad. Más grave es, en mi opinión, también otros niveles de credibilidad hacia los partidos políticos o hacia las instancias de gobierno, que el informe país reflejó en un 94% de incredulidad de los ciudadanos frente a estas instituciones. No creo que los puntos de referencia de instituciones públicas como la Iglesia sean aquí puntos que sirvan para paliar un poco el problema de la credibilidad en las instituciones. La Iglesia no tiene problemas, es el dogma de la fe y se acabó, aunque se meten más en política que en los políticos, por cierto. Pero es un hecho que nosotros estamos tratando de integrar este enorme esfuerzo para tener una idea distinta de lo que debe ser un ciudadano y de lo que debe ser fundamentalmente la cuestión del cumplimiento del principio de rendición de cuentas en una sociedad como la que estamos viviendo. Dejo aquí esta primera intervención, señor moderador. Muchas gracias.
Gracias, maestro.